Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 2:30. Arranca el tiempo de deporte en la sintonía de COPE Valencia, como siempre, hasta las 3, para repasar lo que está sucediendo en el deporte de nuestra ciudad. Pasado mañana empieza la Liga. Estamos a miércoles, así que el viernes a las 9 arranca la competición de la temporada 21-22. Y a poco más de 48 horas para que ruede el balón, las inscripciones, al menos en los casos que nos importan, siguen exactamente como estaban. Es decir, sin novedad. El Valencia no ha inscrito a Alderete y el Levante no ha inscrito ni a Morales, ni a Miramón, ni a Soldado, ni a Franquesa. O sea, tal y como estábamos. La única novedad en las últimas horas referida a las inscripciones es que el Valencia ha inscrito a Bordalás. A Bordalás, cuidado, que hasta el momento no lo estaba el entrenador alicantino del conjunto Che. Mañana es un día súper importante. Mañana es jueves 12 de agosto, el día en el que debería, vamos a dejarlo en condicional, debería refrendarse el acuerdo entre el Fondo de Inversiones CVC y la Liga para la venta del 10% del valor de marca de la propia Liga y la redistribución de los ingresos para los clubes que pertenecen a esta Liga. Que recuerdo, son 42. Hay 42 equipos en la Liga de Fútbol Profesional. Los 20 de la Liga Santander y los 22 de la Liga Smartbank. Lo digo porque parece que solo hay dos, que son los que están haciendo todo el ruido. Bien, pues Valencia y Levante van a votar sí al acuerdo suscrito o alcanzado entre la Liga y este fondo de inversión, que les va a repercutir, si es que el acuerdo finalmente es ratificado por la Asamblea de la Liga, en más de 100 millones de euros para el Valencia y en 70 millones de euros para el Levante. Es verdad que esto no es la bicoca que uno pueda imaginar de que ahora se lo van a gastar todo en fichajes. No, solo un 15% de ese total puede ir destinado a nuevas contrataciones. Así que la mayoría va dirigida sobre todo a las infraestructuras y demás, que para Valencia y para Levante es un capítulo absolutamente importante. Y ha habido presiones, Ha habido presiones para que el voto afirmativo, que es el que va a darse mañana, al menos de estos clubes, al menos manejara las dudas. Pero la decisión por parte de los dos clubes es votar a favor de ese acuerdo, de esa venta, de ese porcentaje al fondo de inversión CVC. Digo yo, por mucho Madrid y por mucho Barça que estén en contra y por mucha federación que ya ha dicho que el acuerdo es absolutamente ilegal, la mayoría está al otro lado. Así que lo normal y lógico es que termine ratificándose. Lo veremos. Pero mañana es un día tan importante como que, si no hay acuerdo, el Valencia no va a fichar, o al menos esa es la conclusión que desliza el club. Sin acuerdo, no hay fichajes. Y el Levante ya veremos si puede o no puede inscribir a los muchos futbolistas que ahora mismo están pendientes de que se abra esa puerta para poder acceder. Es así. Rafa Villarejo, lo venimos contando desde hace ya días. Sin acuerdo, tal cual, no hay fichajes.
Sí, y todo tiene que ver con esa conversación que matizábamos y que contábamos el pasado lunes, que tuvo lugar el pasado viernes entre el máximo accionista del Valencia, Peter Lin, y José Bordalás, hablando del mercado y de fichajes. Decíamos entonces que la información que teníamos en Deportes COPE Valencia es que Peter Lin en ningún momento se comprometió a traer sí o sí más refuerzos, más allá de Omar Alderete, al técnico alicantino. Dijo que lo iba a intentar y todo eso tenía que ver, al menos esa es la información, como dices, que nos llega desde el club con esa situación que se va a producir mañana en ese acuerdo o no, en la votación favorable a la inyección del fondo de inversión en la Liga de Fútbol Profesional. La información que nos llega, insisto, desde el club es que si no hubiera acuerdo, si no hubiera acuerdo, no habría más fichajes porque todo está supeditado. Así se lo transmitió el máximo accionista Peter Lim al propio Bordalás, evidentemente a esa inyección económica. Lo has dicho tú. Ahora mismo, a día de hoy, a 48 horas de que comience la liga, Alderete no está inscrito. O sea, que es obvio, es de perogrullo. Ahora mismo no hay capacidad, no hay posibilidad. Así que, bueno, nadie se quiere pisar los dedos con un compromiso que ahora mismo, insisto, no es real por parte del Valencia y todo está supeditado a lo que ocurra mañana en esa asamblea de la liga.
Esto lo digo yo. El paraguas es ideal para Meriton, ¿eh? Es un paraguas hecho a medida. Porque recuerdo que este acuerdo tiene su inicio en, no sé, 10, 12 días, 15, a lo sumo. O sea, no hace más tiempo que se está hablando de este acuerdo. Y la pretemporada del Valencia va mucho más allá. Y la confección de la plantilla va mucho más allá. Es decir, ahora ponerse el paraguas del acuerdo entre la Liga y CVC para, en el caso de que no se produzca, tener ya... el argumento claro de no hay fichajes porque no hay acuerdo, al menos a mí no me vale. Porque el acuerdo es reciente, es nuevo. O sea, no es una cuestión que vengamos debatiendo desde hace meses, ni muchísimo menos. Pero a Meriton le viene fantástico. No hay acuerdo, no hay fichajes.
Claro, es que si no hay salidas, evidentemente ese es el único paraguas que le queda a Meriton. El presupuesto del Valencia, la proyección del Valencia... era que hubiera salidas para que hubiese entradas. Pero claro, es que no ha salido nadie. Entonces es imposible y, como dices tú, pues se aferran a esto que le ha venido muy bien, como el año pasado, por ejemplo, recordarás que le vino muy bien el asunto del COVID.
Es verdad, sí. Hasta para eso tienen suerte. En fin, vamos a lo que vamos, que yo creo que es lo que la gente quiere saber. El viernes empieza la liga a las 9 de la noche. ¿Qué novedades deportivas a poco más de 48 horas para el choque tenemos, Rafa, con un nombre propio en la mañana de hoy, que ha sido el de Maxi Gómez?
Sí, el del delantero uruguayo. Venimos contando desde el pasado lunes que entrena al margen del equipo. Ayer te contaba que Alderete y Correia, que el lunes no trabajaron, ayer sí lo hicieron ya con el grupo y Maxi seguía haciéndolo al margen. Es cierto que ha ido sumándose a la sesión con balón, pero tiene un trabajo específico. La información que tenemos nosotros en Deportes Cope Valencia es: uno, no está lesionado; dos, no tiene molestias. Es simplemente un trabajo específico que tiene el uruguayo, que ha llegado un pelín fuera de forma, y Bordalás, y evidentemente, como el algodón, la máquina de preparador físico no engaña, y tiene que pasar una hora encerrado en el gimnasio antes de que comience la sesión el uruguayo para trabajar, insisto, esa forma en la que ha llegado el delantero del Valencia. Después de ese trabajo específico en individual, la noticia de esta mañana, que parecía que no había entrenado, la información que nosotros tenemos es que sí ha entrenado con el grupo, sí ha hecho la parte táctica y, por lo tanto, la información que nos cuentan de que no está lesionado, que no es una cuestión de molestias, es tal cual. Maxi Gómez simplemente sigue un trabajo específico para ponerse en forma y luego trabaja la parte táctica. Hoy lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Paterna para estar mañana en la lista de convocados. Así que, a pesar de que podían haber saltado las alarmas a 48 horas del partido, parece que sí o sí Maxi Gómez va a estar en esa lista de convocados y seguramente casi al 90%, si no más, va a ser titular en la delantera del Valencia ante el Getafe.
Luciendo el dorsal 9, que es el que ha elegido el uruguayo para esta temporada. Soler el 10, por fin. Carlos Soler va a llevar el 10 y el 8 que deja Soler, perdón, lo hereda Uroš Rašić. ¿Te atreves a dos días vista a jugártela con un probable 11 del Valencia?
Me atrevo como regalo de cumpleaños, por cierto, felicidades por delante.
Gracias.
Y a partir de ahí es un poquito jugársela, porque el primer problema está en la portería, lo venimos contando. Lo que era un problema por el overbooking, tenía 4 porteros, ahora resulta que va a ser la solución idónea para José Bordalás, porque de los 4, a día de hoy solo tiene sano a 2, a Cristian Rivero, que está por salir, se le busca salida, y a Mamardashvili, que ha sido el georgiano del filial, una de las sensaciones de la pretemporada. La situación es que Chaume está descartado, como ya comentamos ayer, y que Cinesen trabaja al margen del grupo. Es cierto que está poniendo todo de su parte, sabe que tiene que sumar, sabe que es su año definitivo y él quiere estar el viernes ante el Getafe. Pero insisto, de momento trabaja en solitario y esa era duda para ese partido. Si no está Cinesen, Mamardashvili sería el guardameta titular en ese estreno ante el Getafe. En defensa, Correia, Alderete, claro. Alderete no está inscrito. Están en ello, me dicen desde el club. Están en ello, pero claro, faltan 48 horas. Contemos que sí, si no sería un auténtico desastre. Alderete y Paulista en el eje central, con Gallá en la banda izquierda. En el centro del campo, yo tengo una duda. Si va a dar continuidad a Guillamón, no lo descartemos. En esa nueva posición para el canterano del Valencia, como mediocentro, a su lado Uro Rasic. Eso desplazaría a Carlos Soler a la banda derecha y a Cherisev en la izquierda. Si al final no juega Guillamón, que es la duda, insisto, que tengo, jugarían Rasic y Soler, que es lo habitual del año pasado. Daniel Bass, en principio, sería el que ocupe la banda derecha y Cherisev sería siendo el banda izquierda, porque arriba, creo que ahí no hay duda, jugarían Guedes y Maxi Gómez.
El once no suena mal. Bueno, suena calcado o parecidísimo al del año pasado, con la salvedad de la portería. El problema es qué opciones tiene para variar el partido si es que la cosa se pone mal, Bordalás desde el banco. Y las opciones no son excesivas para el técnico alicantino. Un par de nombres propios. Bass, la sensación es que Bordalás le ha convencido, le ha dicho, Daniel, no te empecines en salir porque lo que están ofreciendo no es suficiente para el club y lo normal es que te quedes. Así que lo mejor es quedarte y hacerlo con la mejor cara posible. Y que en esa dinámica parece que va a quedar Daniel Bass. La oferta del Marsella no sube de ese aproximado 1,5 millones de euros, así que el futbolista a día de hoy parece estar convencido, al menos por el entrenador. Y la otra, Sobrino. Sobrino, os contábamos hace un mes más o menos, que estaban avanzadas las conversaciones con el Getafe, y lo estaban. El problema es que el Valencia se mantuvo en pedir 1,000,000 euros por Sobrino. Y el Getafe aceptaba quedarse con el jugador, pagarle la ficha, y aquí paz y después gloria. Y ese 1,000,000 euros que pedía el Valencia y que no quería pagar el Getafe fue lo que al final dio al traste con la operación de Sobrino, lo que os contábamos ayer o antes de ayer, que el Cádiz tiene claro que si el futbolista sale, irá para allá. Pero no está claro que vaya a salir, al menos mientras el Valencia no refuerce la delantera, con la que vamos a ir enseguida para hablaros de Marcos André, que evidentemente es el nombre propio. Porque, por ejemplo, en el once del que habla Rafa Villarejo está Carlos Soler, y valoremos lo que supone en cuanto a compromiso el hecho de que el futbolista hace apenas un par de días estuviera en Tokio y ahora esté en Valencia sin apenas vacaciones y dispuesto a jugar. Compromiso total de Carlos Soler, que hoy ha vivido un momento, yo diría que bien bonito, en la ciudad deportiva de Paterna, ¿verdad, Álvaro Aro?
Flamante medallista olímpico, Soler ya trabaja a las órdenes de Bordalás para llegar al debut liguero, y esta mañana la salida del entrenamiento ha sido homenajeado por varios jóvenes futbolistas de la residencia de la Academia Valencianista, que han tocado y han visto de cerca esa medalla de plata tan importante obtenida en Tokio. Soler ha estado charlando con ellos mientras hacían preguntas. Él les ha confesado lo nervioso que estaba cuando llegó a la ciudad deportiva de Paterna.
Llevo 17 años y me acuerdo el primer día entrando que me puse a llorar porque tenía pánico, y bueno, apoyándome en todos los compañeros que tenía en esa época, pues he llegado hasta el primer equipo, que con esfuerzo y sacrificio pues se pueden conseguir cosas.
Del pánico al 10, ¿eh? Podría ser un poco el titular de la película, del lloro a, no digo la capitanía, porque el capitán va a seguir siendo José Luis Gallá, pero sí a lucir el dorsal más emblemático que hay en el mundo del fútbol, que es el 10, que ya lo debió llevar el año pasado y que por aquellas maniobras extrañas, unas más de Meriton, terminó quedando vacante y llevándoselo Oliva se lo llevó, el uruguayo que estuvo aquí prácticamente de paso durante apenas unos meses. Bueno, pues lo que os teníamos que contar es eso. De Kangin, Villarejo, la pregunta de todos los días. ¿Alguna novedad?
Sí, ya sabemos cuándo vuelve.
Vale.
Ya sabemos cuándo vuelve. Es noticia Deportes Cope Valencia, lo tenemos confirmado. El lunes el lunes 16, Kangin está de vuelta ya en la Ciudad Deportiva de Paterna.
Vale. Bueno, pues oye, ya es avanzar, ¿eh? Al menos ya tenemos algo claro. Kangin, veremos con qué mentalidad será parecida a
sí,
la que...
Sí, sí, no esperes que haya cambiado la cuarentena.
no ha habido gran cambio. Por cierto, mañana sí que hay un cambio importante. Mañana habla Bordalás en la previa del partido del viernes. El cambio importante, yo creo que significativo por lo que estamos viviendo a nivel social, es que la rueda de prensa va a ser, Villarejo, presencial.
Sí.
¿Cuántos meses después?
Que teníamos muchísimas ganas. Yo creo que la última a la que asistimos, evidentemente, fue aquella previa del partido ante el Atalanta, porque el último partido contra el Betis, creo recordar, ya no fue presencial la rueda de prensa. De hecho, creo que no hubo rueda de prensa. No es que no fuera presencial ni telemática, sino simplemente se suspendió la rueda de prensa previa al último partido de Liga que disputó antes de la pandemia el Valencia. Desde entonces ha sido vía telemática. Es una buena noticia, evidentemente, mañana que tengamos un cara a cara con el técnico, porque además mañana es un gran día, no solo por lo de la Liga que contabas antes, sino porque además es el estreno liguero y hay muchas, muchas cosas que preguntarle a Bordalás, por ejemplo, y la principal, cómo le sentó su primera conversación después de 2 meses y medio con el máximo accionista, sí, con su jefe, Peter Lim.
Además, Bordalás es un tío que dice cosas y que es interesante escucharle. Así que mañana a las 12 del mediodía, todos pendientes de lo que vaya a decir el entrenador del Valencia. De cara al choque, el capítulo de cada día de las entradas. Quedan por vender, de las 15.000 que se han puesto a la venta, quedan por vender todavía en taquilla casi 8.200. Se han vendido algo más de 6.800. Es decir, el Valencia ha logrado vender algo más del 45% del aforo permitido, ¿eh? No digo del aforo total. O sea, de las 15.000 entradas, de los 15.000 que pueden entrar a Mestalla el viernes, solo se han vendido 6.807 entradas. El 45,3%. Del regreso del público, de la presencia de aficionados en Mestalla, ha hablado hoy Uro Rasic.
Tenemos muchas ganas de jugar porque este primer partido jugamos en casa, si no me equivoco hay 15.000 personas y muchas ganas a ganar el primer partido delante de nuestra afición. Nuestra afición de verdad que es muy buena y cuando es 3 o 15 es igual, hay una atmósfera muy buena y seguro que son nuestros 12 jugadores.
15.000 parece que no llegaremos. Pero bueno, poco a poco, y a ver si entre todos ayudamos a que se vuelvan a encontrar las partes. Es complicado, ¿eh? Porque la erosión a la que Meriton ha sometido al valencianismo es tan grande, es tan bestial, que el acercamiento es realmente difícil. Pero es lo que hay, y tendremos que pelear y seguir conviviendo con este hecho. Son las 2:48 minutos de la tarde. Tenemos pendiente el asunto Marcos André. Es el delantero que quiere Bordalás, es el delantero por el que el Valencia negocia y por el que el Valencia ya ha hecho una oferta cercana a los 5 millones de euros y con la posibilidad de que el Valladolid se quede con un porcentaje de una futura venta. El Valencia pensaba que con esa oferta iba a ser suficiente, pero no. El Valladolid continúa y, oye, está en su derecho, porque para algo el futbolista es del Valladolid y porque además tengo entendido que no es el 100% del Valladolid, que hay un porcentaje del equipo brasileño del que vino Marcos André, con lo cual el ingreso no sería neto para el Valladolid. Por eso vamos a viajar a la ciudad castellana para preguntar a nuestro compañero en COPE Valladolid, Juan Carlos Samón, por el asunto. Hola, Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, José Manuel? Un saludo.
Bueno, ¿cómo está la cosa desde allí? Cuéntanos.
Bueno, pues desde aquí la verdad es que estamos en absoluta dinámica contemplativa, es decir, se está esperando a que el Real Valladolid evalúe las posibilidades de que Marcos André salga o no salga traspasado al Valencia. Recordemos que ahora mismo el Real Valladolid tiene 4 delanteros, 4 nueves, uno de ellos Son Weissman cuenta para Pacheta, otro de ellos, Sekou Gassama, va a depender de lo que ocurra finalmente con Marcos André, Sergio Benito no cuenta para el primer entrenador del Real Valladolid, con lo cual es uno de los que están ahora mismo en la plataforma de salida, porque recordemos que al Real Valladolid le sobran 10 jugadores ahora mismo, si quiere tener una plantilla con tan solo 23 fichas, y el cuarto es Marcos André. ante la tesitura de que el jugador brasileño pueda salir, se hacen todo tipo de cábalas. Naturalmente, en el Real Valladolid están en su derecho. Efectivamente, no es completamente del Real Valladolid la totalidad de los derechos del jugador brasileño. Su club de origen en Brasil tiene un porcentaje que también habría que cubrir con lo que se ingrese de un posible traspaso. Y si el Real Valladolid se queda con una opción de futura venta, el equipo brasileño, sin hacer absolutamente nada, también ingresaría un dinero. Pero naturalmente, ahora mismo, la duda yo creo que llega a ofender. O tener que liquidar jugadores con contrato, abonando liquidaciones y perdiendo efectivos, o tener la posibilidad de ingresar un dinero por un jugador que perfectamente puede ser sustituido por ejemplo, Sekou Gassama, el jugador africano del Real Valladolid. Yo creo que al final los caminos van a terminar siendo convergentes y que todo el mundo sabe que Marcos André podría tener sus horas contadas en el Real Valladolid, a poco que el Valencia haga una oferta ligerísimamente superior a esos aproximadamente 5 millones de euros que ha hecho al equipo vallesoletano. Cabe recordar también que en el último partido de pretemporada Marcos André tenía pactado jugar tan solo 15 minutos con el equipo. Dicen que por administración de minutos, lo curioso es que fueron los 15 primeros del partido ante la Morevieta.
¿Y crees que si esto no se desencalla en las próximas horas, jugará el fin de semana? Creo que el Valladolid va a Las Palmas, ¿no?
Sí, yo creo que hasta el sábado que se dé a conocer la lista de convocados, hay tiempo para que todo esto termine por liberarse en un sentido o en otro. Yo creo que si Marcos André no es traspasado antes del sábado, va a viajar a Las Palmas, pueden viajar 23 jugadores, va a viajar a Las Palmas. De lo que yo no estaría tan seguro es de que formara parte del once inicial, a pesar de que lo ha hecho en los tres compromisos en los cuales el Real Valladolid ha podido, por culpa del coronavirus, solo trabajar este pasado verano. En los tres ha sido titular con Son Weissman, pero yo tengo mis dudas de que, en caso de que finalmente viajara a Las Palmas, formara parte del once inicial.
Pues estaremos pendientes para ver qué es lo que pasa. La sensación que tienen en el Valencia también es de optimismo. Pero claro, con el optimismo no se presentan a jugadores. Lo que nos dice Juan Carlos Amón es que da la sensación de que al final las piezas irán cayendo por su propio peso y que esto puede terminar en acuerdo para que Marcos André juegue en el Valencia la próxima temporada. Estaremos pendientes y estamos en contacto, Juan Carlos.
Un saludo, cuando quieras.
Gracias. Hay que, vamos a escuchar antes a David Espinar. David Espinar era compañero en el diario Marca durante muchos años y desde que Ronaldo llegó a la presidencia del Valladolid se convirtió en director del gabinete de presidencia. Y ayer, en unas declaraciones al diario AS, se refirió, no explícitamente, pero creo que no hay que ser especialmente espabilado para darse cuenta de que hablaba de Marcos André.
Tenemos más jugadores que fichas disponibles, esto no se le escapa a nadie. Sabemos que ningún jugador se va a ir con un precio que sea lesivo para los intereses del Real Valladolid y tenemos alternativas en cartera para atender cualquier circunstancia.
Eso decía David Espinar, mano derecha de Ronaldo, presidente del Valladolid. La llegada de Marcos André provoca necesariamente la salida de un extracomunitario, o sea, es que no caben más. En el Valencia son, diría yo, tan optimistas con la llegada de Marcos André como con la salida de Kangin. El problema es de qué manera. O sea, cómo se va a estipular la salida de Kangin Lee. Pero que va a salir, casi se da por hecho. El problema es que acaba contrato y que el Valencia, si deja salir a Kangin Lee, lo puede terminar perdiendo. O sea, el año que viene, Kangin Lee ya no formaría parte del Valencia. Así que entiendo que se articularía una operación de cesión con una permanencia de derechos en el futuro. No sé, la verdad es que no sé cómo lo pueden hacer, pero digo yo que al Valencia perder definitivamente a Kangin no le debería convenir. Lo veremos y lo contaremos. Son las 2:54 minutos de la tarde. Ah, y el Levante hoy se acaba de encomendar a la Mare de Déu.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tras el paréntesis de 2020, este verano regresa a Pusol Estiu Voramar. Desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto podrás disfrutar de todo tipo de actividades en la playa, deporte, cultura, ocio o pasear en bicicleta por la Marjal. Y todas ellas gratuitas. No te lo pienses más y ven a disfrutar del Estiu Voramar en una playa de bandera. Ayuntamiento de Pusol.
Días buscando el coche ideal, viendo comparativas y viajes para estrenarlo, cuando lo único que necesitas es sentir esa chispa. Disfruta ahora de tu nuevo Peugeot Serie Limitada Style con renting todo incluido y 2.000 euros de equipamiento. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrentisilla.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Esto que escuchas es una ciclista circulando por el centro de la ciudad en hora punta. Ahora la adelanta un Volvo XC40. ¿Te has dado cuenta? Ella tampoco.
Volvo XC40 con detección de ciclistas. El coche para los que prefieren ir en bici.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Benalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Y 56 minutos, las 2 de la tarde. El Levante acaba de concluir su protocolaria visita a la Virgen de los Desamparados, a la Mare de Déu, para tratar de pedirle que la temporada sea, yo diría, al menos tan buena como la pasada. Ya sé que hay muchos críticos que le exigen mucho más al Levante, que están en su derecho de hacerlo, pero yo creo que si la temporada se repitiera, no estaría del todo mal. Semifinales de la Copa del Rey y salvado de largo con bastante tiempo de antelación. Por cierto, en el Levante, importante, el primer partido en casa va a ser contra el Real Madrid, el día 22 de agosto, y van a poder entrar 9.639 aficionados a las gradas del Ciudad de Valencia. 9.600, por redondear la cifra. El Levante ha explicado cómo se va a proceder a el ingreso de esa gente. Lo primero es que van a tener que ser abonados. El Levante tiene 15.000, creo que anunció que tenía 15.000 abonados en su momento. Así que tienen muchos más abonados que gente pueda entrar. Con lo cual, va a haber prioridades. Primero, prioridad número uno para abonados con al menos una acción, que son casi 6.200. 6.200 abonados de Levante tienen una acción. Esos podrán acceder en primer lugar. Después, habrá que ver en función de la fecha de pago del abono. O sea, ¿cuándo pagaste el abono? Y los que lo paguen, los que lo hubieran pagado antes, podrán entrar por delante de los que lo pagaron por detrás. Y en tercer lugar, los que se han abonado de nuevo cuño, las altas nuevas en el Levante. Ese va a ser un poco el proceder del Levante para dar acceso a los 9.639 aficionados que van a poder ver, ojo, el Levante-Real Madrid, que va a ser el primer choque que se dispute en Valencia, en el Ciudad de Valencia, para el conjunto granota. Y 58 a las 2 de la tarde, más cosas, rápidamente, asuntos de polideportivo, hablando de baloncesto. Ha pasado la revisión médica en la mañana de hoy Jasiel Rivero, que ha sido el primer fichaje en llegar a Valencia. Nos dicen, bueno, que ha llegado como un toro, que está fantásticamente bien, así que ningún problema en la revisión médica. Ayer por la tarde llegó Nenad Dimitrijević, el base procedente de Juventud de Badalona, Álvaro.
Así es, llegó por fin uno de esos refuerzos del Valencia Basket. El primero fue Jasiel Rivero, esta vez llega Dimitrijević. Él aseguraba que estaba muy contento de llegar a Valencia Basket, sobre todo con muchísimas ganas de aportar al equipo.
Sí, un reto muy ilusionante. Valencia es un equipo ganador que cada año compite por títulos importantes y este año no es diferente, así que muy contento de estar aquí, pues conocer mis nuevos compañeros y pues empezar la pretemporada ya y hacer una gran temporada. Creo que puedo ayudar pues en ataque, en defensa, crear para todos, crear para mí, pero intento ayudar a ganar, solo a ganar, y ese es mi pues objetivo.
Nenad Dimitrijević, mañana y pasado revisión médica para todos los jugadores, excepto para los que estuvieron en los Juegos Olímpicos, que llegarán el lunes 23 de agosto. Recuerdo que queda un mes exacto para el primer partido oficial de Valencia Basket. Será el 11 de septiembre en la Supercopa de España, que todavía no tiene emparejamientos. Pero Valencia Basket jugará o contra el Madrid o contra el Barça, porque son los dos cabezas de serie. Y ha habido esta mañana amistoso del Levante femenino.
Así es, han jugado contra el Villarreal con victoria contundente, 6-1. Anotó Toletti a los 5 minutos de juego y desde entonces festival goleador. Muy buenas sensaciones en pretemporada para las chicas del Levante, que preparan la previa de Champions League del día 18 ante el Celtic escocés.
Las 3, sigue la información en COPE. Adiós. Callar, aliviar los sentimientos, buscar una boca que se atreva a decir que ha llegado.